vamos a hablar acerca de un relato titulado La supremacía de Uruguay, publicado en 1933 en Estados Unidos. Y para esto vamos a recurrir a algunas informaciones recortadas de distintas y no muchas fuentes, pero también citando una nota de septiembre de 2004, hace tantos años ya, en la que Martín Otegui, periodista de Montevideo Portal, escribía lo siguiente: El rugido del ratón, dos puntos. La supremacía de Uruguay, un relato que nos imaginó conquistando al mundo. Un hombre tuvo un sueño literario. En él, Uruguay dominaba el mundo. Las naciones, sojuzgadas a nuestro benévolo dominio, ofrecían su tributo a nuestros pies y nuestro imperio conducía a una tierra otrora decadente a convertirse en un paraíso. Ese hombre, llamado Elwin Brooks White, lo plasmó en un cuento llamado La supremacía de Uruguay, una obra que logró suficiente notoriedad como para ser incluido en antologías de escritores como Ray Bradbury o Knight. Aunque los años pasaron y el mundo real no quiso obedecer a la ficción, decía Otegui allá en 2004 en esta crónica, ustedes pueden ejercitar la fantasía leyendo el relato original, cosa que vamos a hacer dentro de un rato. Escena 1. Veloces y fulgurantes aeroplanos cruzan los cielos. Como un enjambre metálico, los aviones de la Fuerza Aérea Uruguaya, provistos de un secreto militar único y preciado, surcan el aire diseminando su arma secreta. Uno por uno, los pueblos caen indefensos, piezas derribadas de un dominó estratégico. Escena 2. Restablecida de esta forma la supremacía militar uruguaya, comienza la asimilación cultural. El mundo entero absorbe las pautas de la ideología dominante. Uruguay dicta el ritmo del status quo reinante. A la larga, la autocomplacencia conduce al olvido y demuestra que los imperios no duran para siempre. Ahora en un ratito veremos que por ahí va el relato, pero escribía Otegui hace ya 15 años. La licencia poética que nos tomamos en el resumen de los párrafos anteriores no obedece con exactitud a los sueños literarios de Elwin Brooks White, el hombre que imaginó un mundo a los pies de Uruguay, aunque no difiere mucho en su búsqueda del absurdo. La versión original, por lo pronto, es casi tan intrigante y psicodélica. E.B. White fue un escritor y humorista muy reconocido en su país natal, admirado hasta la idolatría por personajes como Groucho Marx. Como ejemplo, baste mencionar uno de sus cuentos infantiles más populares, llevado al cine en dos oportunidades: Stuart Little. Sí, sí, el del ratoncito, el que se hizo película también. Bueno, es un cuento de este mismo autor White. Si bien La supremacía de Uruguay es un ejercicio literario completamente distinto, no resulta por ello menos fantástico. Cada uno decidirá si es más coherente creer en un ratón que habla y va a la escuela o en su visión de uruguayos megalómanos conquistando el planeta. White supo ser repartidor de hielo, reportero del frente de batalla y publicista hasta llegar a colaborar con el diario The New Yorker, donde se publicó por primera vez el cuento que nos ocupa esta noche. En este medio, en el New Yorker, White desarrolló las preocupaciones que se perciben en el relato que protagoniza nuestra nación. Su miedo a la guerra y a los fenómenos irracionales, su afán por las soluciones pacíficas, el internacionalismo, el humor y su ciclotímica alternancia entre la desilusión y la esperanza en el ser humano. Fue un escritor que abogaba por la paz y sufrió la conmoción de dos guerras mundiales. La La supremacía de Uruguay fue publicado por primera vez en el New Yorker el 25 de noviembre de 1933. El autor lo incluiría en su colección de cuentos titulada Quo Vadimus de 1939 y sería reeditado luego por Ray Bradbury en Timeless Story for Today and Tomorrow, historias sin edad del hoy y del mañana, en 1952. Las ediciones en español de la obra de White son prácticamente inexistentes. No se conocen publicaciones en nuestro idioma de los dos libros mencionados, ni del cuento en cuestión, cuya versión en castellano, como les decía, vamos a compartir en instantes aquí en Planeta Radio. El relato, a pesar de haber formado parte de más de alguna antología, está muy por debajo de lo mejor de la producción literaria de White, posible razón de las dificultades para hallar reediciones del mismo. Y Martín Otegui también nos advertía en aquella vieja nota, ¿por qué la supremacía de Uruguay y no la de Estados Unidos, la de Inglaterra, la de Francia o la de cualquier otra potencia? Porque la clave del relato está, como veremos, en sus permanentes guiños humorísticos, el primero de los cuales es la elección del país. Podría haber sido Tuvalu, Kiribati o las Islas Feroe, pero lo que pretende White es, mediante el recurso de elegir un país extraño a la cultura norteamericana e insignificante para ella como Uruguay, hacer más efectiva su alegoría aleccionadora sobre la locura humana y su instinto de autodestrucción. Lo que impacta es el ejercicio fantástico de ubicar como dominador mundial al último país del que uno esperaría tal cosa, el nuestro. Debe tenerse en cuenta también la época, repetimos, 1933, en la que fue escrito. A White probablemente le gustó la idea de ver a un minúsculo país humillando a las grandes potencias que una vez habían arrastrado al mundo a un conflicto global y que continuaban aumentando su presupuesto bélico. Pero más allá de los permanentes guiños de White, imaginar a Uruguay conquistando el planeta con una armada inexistente, con sus tropas reptando por el edificio de la RKO en Nueva York y con su flota aérea recorriendo el horizonte conocido, como ya veremos que ocurre en el cuento, es probablemente el chiste más efectivo de todo el relato. Época en que los recuerdos de la Gran Guerra estaban frescos y la situación política global había entrado en fase de tensión nuevamente, el cuento demuestra un par de aciertos de anticipación. Hay alusiones a la carrera armamentista de los países y a la persecución de los judíos en Alemania. La fecha de reimpresión del relato por parte del escritor no es casual. Repetimos, el New Yorker lo publica en 1933 y recién se reimprime en 1939, cuando los vaticinios de White resultaron acertados, el año en que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos aspectos de la narración que despiertan la curiosidad por ser caricaturescos e inverosímiles. Por ejemplo, ¿a qué viene, me da cuenta de qué viene a mencionar a Lituania como el pueblo que Uruguay más detestaba? Esto ocurre en el cuento, como veremos. Lituania es el enemigo de Uruguay. ¿A qué extraño mecanismo mental de White obedece la inclusión de un país tan extraño para nosotros como Uruguay para los Estados Unidos? Bueno, no parece, no hay aparentemente motivos en la vida real, ni a lo largo de la historia, y tampoco hay pistas en el cuento que justifiquen los instintos asesinos que despierta en los uruguayos la simple visión de un ciudadano lituano. Otro ejemplo es el dispositivo del que hace uso Uruguay para conquistar la tierra, del cual daremos detalles en instantes cuando leamos el cuento, ¿no? Pero el arma de Uruguay es increíble, ¿verdad? El arma que Uruguay utiliza para con su fuerza aérea conquistar el mundo. La ridiculez del mismo no deja de ser otra muestra de humor de White. A él realmente no le importa cuál es la invención, ni le interesa dar credibilidad científica a su pequeña historia. Se haya dispuesto a sacrificar la veracidad del relato en favor del argumento que desea transmitir. Elwin White seguramente le sedujo el toque absurdo de una humanidad que queda repentinamente idiotizada por las cadencias amplificadas de una canción de amor. Es difícil, aunque resulte pueril, no otorgar una carga simbólica a este suceso. El odio de los pueblos se cura, en cierta forma, a través del amor, por más idiota que este resulte en la descripción. Pueblos enteros quedan sedados por los efectos narcotizadores de una canción de amor, como si formaran parte de un enorme paraíso hippie, lo que no deja de tener también una faceta divertida. El invento puede ser visto también como un tour de force del autor para crear situaciones disparatadas. El humorista que hay en White no puede evitar pensar en las situaciones grotescas ocasionadas por las palabras de un locutor en ese tema en cuestión. En la supremacía de Uruguay, como veremos en instantes, hay otra clave importante en el recurso del cinismo por parte del autor. Los pueblos, que a causa de este invento criollo perdieron los sentidos, son idiotas y locos a partir del momento en el que viven satisfechos en un paraíso de tontos y cuando la tierra comienza a ser generosa con paz y plenitud. Todo esto entre comillas. La inversión de conceptos entre lo que es la aparente locura y cordura es utilizada como mecanismo irónico. Cuando muchos años después el hombre recupera sus sentidos plenamente humanos, se halla listo entonces para la destrucción y la matanza, para volver a ser lo que ha sido siempre en realidad. Con este retorno a la cordura, el mundo deja de funcionar al revés, el ser humano repite los errores de los que no aprenderá, las potencias vuelven a dominar el panorama mundial y se rearman, Uruguay vuelve a ser un país pequeño e insignificante que es arrastrado sin pena ni gloria y con ninguna participación de importancia en el conflicto. Esto escribía en 2004 en el sitio de Montevideo Portal Martín Otegui. Conocía en realidad E.B. White de nuestro país es algo que sus biógrafos nunca podrán contarnos. Sea cual sea la respuesta a esta pregunta, no cambia la siguiente percepción. Resulta de lo más refrescante y edificante tener la oportunidad de ver a Uruguay como potencia mundial, aunque sea a través de la ficción literaria. Ver a nuestro país comandando los destinos de la tierra resulta un ejercicio intelectual de lo más arduo, pero no debemos pensar que es solo un fantasioso logro de humorismo literario. A fin de cuentas, si White hubiera sido un fanático del fútbol, no estaría tan equivocado. Por aquella época, en 1933, aún éramos los campeones del mundo. He esa crónica del año 2004 de Martín Otegui acerca del relato nos abrió muchas puertas y seguro que muchas ganas de leer el cuento, de leer el relato. Pero es justo mencionar también a la profesora Virginia Frade, porque ella publicó también una reseña del relato de White, y no solamente eso, sino que hizo una traducción, que es la que vamos a utilizar esta noche. Y en esa traducción hay una introducción de la profesora Frade, profesora de literatura, que dice algunos datos que ya dijimos, pero la recorremos rápidamente. El 25 de noviembre de 1933, la reconocida revista The New Yorker publica un breve cuento titulado The Supremacy of Uruguay, la supremacía del Uruguay, firmado por E.B. White, las iniciales de Elwin Brooks White, ensayista, articulista y colaborador de la revista del New Yorker desde 1925, durante aproximadamente 6 décadas. The Supremacy of Uruguay no ocupaba más que una página y media de la revista y estaba acompañado por una pequeña ilustración de Perry Barlow, un dibujante que trabajó en esa revista desde 1926 hasta 1974 y publicó 1574 ilustraciones en el interior del New Yorker e ilustró 135 tapas a lo largo de su carrera. ¿Cómo es la ilustración que acompaña el relato La Supremacía de Uruguay? Bueno, nos cuenta Virginia Frade lo siguiente. Dice, en la ilustración se pueden ver 3 jugadores de fútbol americano que caminan de espaldas al lector en una especie de marcha sonámbula que, a nuestro entender, representa e ilustra el efecto hipnótico y estupidizante que tiene sobre los hombres la máquina inventada por un uruguayo, Martín Casablanca, invento que es central en el cuento y que es vendido al gobierno uruguayo y para a través de él diseminar, bueno, esa arma que ahora veremos cómo funciona en detalles. Pero bueno, para así conquistar el mundo. El tema del cuento es justamente cómo Uruguay logra conquistar y dominar el mundo. Si bien White fue un destacado ensayista, autor de unos 20 libros de prosa y también poesía, se lo recuerda especialmente por sus producciones literarias para niños. Como decíamos, es el autor de 3 clásicos de la literatura infantil norteamericana. Es el autor de Stuart Little, en 1945. Es el autor de La telaraña de Charlotte, de 1952. También hecha película, por cierto. Y es el autor de The Trumpet of the Swan, de 1970. Que ganó, bueno, distintos premios, y fueron, como decíamos, todos llevados al cine. Y luego también nos recuerda la profesora Frade que, como dijimos, en 1952 nada menos que Ray Bradbury selecciona este cuento para que forme parte de una antología de relatos escritos por autores que no se dedicaban a la ciencia ficción pero cuyas creaciones se destacaban por su calidad y creatividad. Por ejemplo, este cuento compartió lugar con los autores que Bradbury incluyó. Estaban allí, por ejemplo, Roald Dahl, Shirley Jackson o John Cheever. Luego, en 1971, John Stadler edita una colección de cuentos que, según él, no reúne historias de ciencia ficción, aunque sí incluye algunas, sino que a través de la selección de historias realizada busca la reflexión en el lector acerca de su relación con el medio ambiente y cómo el hombre interfiere en este. O sea, sale también en ese compendio, ya en los años 70, el relato, ¿no? Stanley recoge aquí el cuento de White, lo pone junto a otros escritores destacados como el propio Ray Bradbury, Steinbeck, Isaac Asimov, Ballard, etc. En el año 2008, este dato es interesantísimo que aporta la profesora Frade. En 2008, Oliver Sacks, neurólogo y escritor británico, casualmente nacido el mismo año que la publicación del cuento, 1933. Bueno, en 2008 este neurólogo, Sacks, publica un libro titulado Musicofilia, relatos de la música y el cerebro, donde hace una brevísima referencia al cuento de White a propósito del mecanismo del invento que en el cuento utiliza Uruguay para conquistar el mundo y el efecto hipnótico que la música o determinadas frases o determinados sonidos tienen sobre el ser humano. En Uruguay el cuento no ha circulado mayormente. De hecho, tampoco Frade encontró ninguna publicación en español de los libros que se mencionaron anteriormente, donde está incluido este The Supremacy of Uruguay, y ha tímidamente circulado por algunos portales de internet o en algunos blogs uruguayos, también en un par de presentaciones o performances acerca del cuento. Cita Frade la nota de Martín Otegui de 2004 que recién mencionábamos. Cuenta que en 2007 en el portal armandobronca.com aparece una traducción mecánica del cuento realizada con el programa Easy Translator 4, traducción de muy mala calidad que hace que la lectura del cuento sea prácticamente ilegible o incomprensible. Pero por eso lo vamos a leer ahora, en instantes aquí en Planeta Radio, ¿no? Imagínense después contar tantas cosas sobre el cuento si no lo leyéramos. Finalmente agreguemos que en la tercera edición del evento Pechacucha Nights, iniciativa de Metro 20 que se lleva adelante en Uruguay desde 2009, donde los participantes disponen de 6 minutos 40 segundos para hacer sus presentaciones a través de 20 imágenes de 20 segundos de duración cada una, allí Gabriel Gali y Brian McKern presentaron una suerte de corto basado en el cuento de White, donde de algún modo ironizaban sobre el contenido del mismo. En 2013, Fabián Barros y Hernán González realizaron un homenaje. Hernán González, Coptrol, conocido como Coptrol, realizaron un homenaje por los 80 años de la publicación del cuento de White. Se llevó a cabo en el Laboratorio de Lenguajes Transversales a través de una performance sonora digital que se intituló Sesiones Orientales. En 2014, la autora de esta breve nota y de la traducción que la acompaña y que vamos a usar, la profesora Frade, presentó un trabajo académico en las segundas jornadas internacionales de ciencia ficción en la Universidad de La Plata. Y en 2015 también un segundo trabajo académico en el Seminario Internacional de Literatura Fantástica en el Instituto de Profesores Artigas de Montevideo. Ambos trabajos constituyen gran parte del artículo publicado en la sección Territorios Usurpados de este primer número que estamos citando de Tenso Diagonal, que se publica en internet. Esta fue una detallada crónica de la historia de este cuento, de cómo llega a publicarse, de quién era el autor, de qué pasaba en la época, de cuáles eran algunas de las claves del relato que en el próximo bloque vamos a compartir. Después de la pausa, en Planeta Radio, La Supremacía del Uruguay, de E.B. White. En el bloque anterior leíamos algunos informes y algunas crónicas acerca de La Supremacía de Uruguay, el cuento publicado en 1933 en The New Yorker, en Estados Unidos, de la autoría de E.G. White. A continuación, daremos lectura a La Supremacía de Uruguay, con traducción de Virginia Frade. Thank you. 11 años después de que la paz en Versalles se hubo establecido, Uruguay tomaba posesión de un fino secreto militar. Este era un invento, muy simple de hecho, tan barato en su construcción que no cabía la menor duda de que le permitiría a Uruguay dominar a alguna o a todas las demás naciones de la Tierra. Naturalmente, los dos o tres hombres de Estado que sabían sobre esto tuvieron visiones de grandeza y, aunque no había nada en la historia que indicara que un país grande fuera en alguna medida más feliz que uno pequeño, estaban muy ansiosos por ponerlo en marcha. El inventor del dispositivo era un recepcionista de un hotel de Montevideo, llamado Martín Casablanca. Él había tenido la idea en cuestión durante la campaña de la alcaldía de 1933 en la ciudad de Nueva York, en donde se encontraba asistiendo a una convención para hoteleros. Una tarde de noviembre, poco antes de la elección, se encontraba deambulando por el distrito de Broadway cuando se topó con una manifestación en la calle. Una plataforma había sido erigida en la marquesina de uno de los teatros y en un intervalo entre los discursos, un joven distante que vestía un sobretodo cantaba frente a un micrófono. «Gracias», decía suavemente, «por todas las adorables delicias que he encontrado en vuestro abrazo».
Por todas las adorables delicias que he encontrado en vuestro abrazo.
La inflexión de las palabras de amor era la de una voz que murmura, pero el volumen del sonido amplificado era enorme. Se prolongaba por cuadras, en lo profundo, en las filas del electorado. El uruguayo hizo una pausa. No le era desconocida la delicia de un adorable abrazo, pero según él, este había tenido un tono más grave, concentrado. Este sonido público, en expansión, tuvo un curioso efecto en él. Y gracias por las noches inolvidables que nunca podré reemplazar.
Y gracias por las noches inolvidables que nunca podré reemplazar.
El público se balanceaba contra él. En medio de la tan iluminada esquina donde se encontraba una aglomeración de cuerpos, el sonido dominante y minucioso del cantante melódico lo golpeó fuerte y por unos segundos, como más tarde se daría cuenta, lo entonteció. Las caras, las máscaras, el aire frío, las luces de los anuncios publicitarios, el ascendente vapor de la gigantesca taza de café de A&P sobre la calle 47, todo esto agregaba a su encantamiento y su desequilibrio. De todos modos, al marcharse y alejarse de Times Square y de los fuertes sonidos viscosos de este adorable abrazo, este era el pensamiento que rondaba su cabeza. Si me trastornó el oír un canturreo tan suave, apenas amplificado, ¿qué no me podrá hacer escuchar un sonido mucho más fuerte y mucho más amplificado?
Gracias por las noches inolvidables que nunca podré reemplazar. Gracias por las noches inolvidables que nunca podrás reemplazar. Las noches inolvidables que nunca podrás reemplazar. Las noches inolvidables que nunca podrás reemplazar. pasas las noches inolvidables que nunca podrás reemplazar.
El señor Casablanca se detuvo. ¡Por Dios!, se susurró a sí mismo, y su propio susurro lo atemorizó, como si este también hubiera sido amplificado. Abandonó la convención y partió hacia Uruguay a la tarde siguiente. 10 meses más tarde, había perfeccionado y entregado a su gobierno una máquina de guerra única en la historia, un avión radiocontrolado, el cual cargaba un fonógrafo eléctrico con un parlante aerodinámico retráctil. Casablanca había encontrado al tenor más potente del Uruguay y había grabado la estrofa que había ido en Times Square. Gracias, recitaba el tenor, por las noches inolvidables que nunca podré reemplazar. Casablanca se encargó de aumentarlo 150.000 veces y manipuló la grabación de tal manera que se repitiera la frase eternamente. Su teoría era que un escuadrón de aviones sin piloto, esparciendo estos insoportables sonidos sobre territorios extranjeros, inmediatamente reduciría a la población a la locura. Luego, Uruguay, sin prisa, podría enviar su armada, dominar a los idiotizados y anexionar las tierras. El futuro se veía más que interesante. En estos momentos, el mundo estaba siendo arrastrado a una fase nacionalista. Los increíbles cánceres de la guerra mundial habían sido olvidados, los armamentos estaban siendo reconstruidos, el odio y el miedo se asentaban en cada ciudadela. El convenio de Ginebra había sido prolongado por el simple hecho de cambiar el centro del desarme a una ciudad amurallada en una isla neutral y acuartelar a los delegados que aguardaban en los destructores de sus respectivos países. El Congreso de los Estados Unidos se había apropiado de otros 100 millones de dólares para su programa naval. Alemania había expulsado a los judíos y refundido el acero de sus cascos en un molde mejor. El mundo volvía a vivir el prólogo de 1914. Uruguay aguardó hasta que creyó que el momento era conveniente y luego atacó. A la noche se apresuraron veloces y fulgurantes aeroplanos sobre los inactivos hemisferios y así cayó sobre todo el planeta, exceptuando a Uruguay, un sonido que jamás había sido oído ni en la tierra ni en el mar.
Gracias por las noches inolvidables que nunca podrás reemplazar. 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 Las noches inolvidables que nunca podrás reemplazar.
El efecto fue tal cual Casablanca lo había predicho. En 48 horas los pueblos estaban completamente locos, destrozados por un ruido imposible de erradicar, sus oídos deshechos, sus mentes inestables. Ningún tipo de defensa había sido posible, ya que en el momento en que alguien quedaba expuesto al sonido, perdía su cordura y, al estar perdido, demostraba ser militarmente inútil. Luego de que los aviones se hubieran alejado, la vida continuó en gran parte como era antes, excepto por el hecho de que era más segura al haber desaparecido la cordura. Nadie podía oír nada salvo el ruido en su propia cabeza. En el momento preciso en que la población había sido alcanzada por el ruido, habían habido, por supuesto, algunos incidentes bastante graciosos. Una señora de Filadelfia del Norte resultó estar hablando con su carnicero por teléfono. Gracias, ella simplemente le había dicho, por aceptar ayer la devolución de ese filete en mal estado. Y gracias, agregó mientras el avión sobrevolaba, por inolvidables noches que nunca podré reemplazar. Los operadores de la máquina de linotipo que se encontraban en los talleres cortaban las oraciones al medio, como aquel que se encontraba armando una historia sobre un almirante en San Pedro. Estoy tremendamente agradecido a todas las damas de San Pedro por la maravillosa hospitalidad que demostraron con los hombres de la flota durante nuestras recientes maniobras. Y gracias por inolvidables noches que nunca podré reemplazar. Y gracias por inolvidables noches que nunca podré reemplazar. Y gracias por inolvidables noches. Aparentemente, la conquista de la tierra por parte de Uruguay estaba completa. Aún restaba, por supuesto, la ocupación formal por sus fuerzas armadas, que sus tropas, estando en completa posesión de sus facultades, pudieran establecer su supremacía entre los idiotas, hecho que no se dudó ni por un instante. Se asumió que, al no haber nada más que locura por combatir, la ocupación sería levemente estimulante y disfrutable. Se supuso que sus locos enemigos harían algunas cosas bastante divertidas y pintorescas con sus buques de guerra y tanques, y que luego se rendirían. Lo que no anticiparon fue que sus enemigos, estando idos, no tenían intención de hacer la guerra en absoluto. La ocupación resultó sin derramamiento de sangre y singularmente insignificante. Por ejemplo, un destacamento de sus tropas aterrizó en Nueva York y tomaron el edificio RKO, el cual se hallaba bastante vacío en ese entonces, y no fueron más llamativos en el pueblo que los caballeros de Pitias. Uno de sus buques de guerra se dirigió hacia Inglaterra, y el oficial a cargo se enfureció tanto cuando ningún barco hostil salió a enfrentarlo que envió un radiomensaje, que por supuesto nadie en Inglaterra escuchó, y decía: ¡salgan ya, ratas cobardes! Fue la misma historia en todas partes. La supremacía de Uruguay nunca fue desafiada por sus tontos súbditos y casi no fue advertida. Territorialmente su conquista fue magnífica, políticamente fue un fiasco. Los pueblos del mundo apenas sí prestaron atención a los uruguayos, y los uruguayos, por su parte, se aburrieron de muchos de sus dominados, en especial de los lituanos, a quienes no podían soportar. En todas partes la gente loca vivía felizmente como si fueran niños, en sus cabezas el viejo refrán: gracias por las inolvidables noches. Billones vivían contentos en un paraíso de tontos. La tierra era generosa y había paz y plenitud. Uruguay contemplaba sus vastos dominios y veía cómo todo el acontecimiento carecía de autenticidad. No fue sino hasta años más tarde, cuando los descendientes de algunos de los primeros americanos idiotizados crecieron y recuperaron sus sentidos, que hubo en el mundo un retorno generalizado a la cordura. Las fuerzas aéreas y terrestres restablecieron su poderío bélico y se dio inicio a la lucha por la venganza, que con el tiempo involucró a todas las razas de la tierra, destrozó a Uruguay y destruyó a la humanidad sin dejar rastro alguno. Elwin Brooks White nació en 1899 y murió en 1985, y en 1933 publicó en The New Yorker este relato titulado La supremacía del Uruguay, que hemos leído basados, aunque con alguna invención propia, pero basados en la traducción de Virginia Frade. Para ir a la tanda, no hemos encontrado mejor canción que esta de la vieja banda española Gabinete Caligari, que en 1991 cantaban Queridos Camaradas.
Проведение реформ. Мы не критикуем, а порой и капитуляции перед агрессивными нацистами.